Son las 11 y 31 minutos, las 10 y 31 minutos en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, volvemos a encender la linterna después del tiempo de juego de esta tarde, de semifinal de Copa del Rey. El Barça-Madrid, ha pasado el Madrid. Otro Barça-Madrid, el del Partido Socialista y el Partido Socialista de Cataluña, también ha terminado con un resultado contundente. Los socialistas catalanes han roto la disciplina de voto por primera vez en 35 años. 13 de sus 14 diputados han apoyado una resolución de Convergencia y Unión y de la llamada izquierda plural a favor del referéndum de independencia, el llamado derecho a decidir de los catalanes al margen del resto de los españoles. El Congreso ha rechazado esa propuesta con los votos del Partido Popular, el resto del PSOE, Unión Progreso y Democracia y el Foro Asturias. Los diputados del Partido Socialista de Cataluña han apretado el botón del sí. Solo una diputada, la exministra de Defensa, Carmen Chacón, ha mantenido el dedo sin apretar el sí, el no o la abstención. Ha estado, pero no ha votado. Chacón ya había avanzado que no apoyaría la ruptura de Cataluña con España. Dice que no lo hace pensando en objetivos futuros como el de liderar el PSOE. Pero el caso es que ni ha apoyado al Partido Socialista, ni ha apoyado al Partido Socialista de Cataluña. Informa Ricardo Rodríguez.
13 de los 14 diputados del PSC, todos salvo Carmen Chacón, han roto la disciplina de voto del Grupo Parlamentario Socialista y han apoyado una consulta soberanista en Cataluña. Chacón ha buscado retratarse a su vez y la herramienta utilizada para ello ha sido quedarse en tierra de nadie, simplemente ha permanecido en su escaño sin ejercer el voto. Un intento de Chacón de dejar la puerta abierta al liderazgo del PSOE, aunque ella lo niegue.
Aseguro que esto no tiene nada que ver ni con el presente de Carmen Chacón ni con el futuro de Carmen Chacón, que sería solo una anécdota. Estoy hablando del presente y del futuro de millones de catalanes y españoles que quieren seguir juntos.
Lo prioritario ahora para Alfredo Pérez Rubalcaba será mantener su pacto con el PSC, pero revisará la letra pequeña.
El PSOE, cuando decide un tema sobre Cataluña, tiene que consultar al PSC, y el PSC, cuando decida un tema sobre España, tiene que consultar al PSOE. Ese es el elemento central.
El problema añadido para Rubalcaba es que choca con sectores del partido que no están dispuestos a aceptar las posiciones excesivamente nacionalistas de sus compañeros catalanes y claman por una ruptura.
A Carmen Chacón le piden reflexión desde el Partido Socialista de Cataluña y desde el PSOE pues no ha gustado nada, ha causado malestar esa decisión que ha tomado de ni sí ni no ni abstención, de quedarse quieta. El gobierno de la Generalitat de Cataluña aplaude. Califica lo sucedido esta tarde como un punto de inflexión en la política de Cataluña. Todos los partidos catalanes unidos, bueno, los nacionalistas, incluido el Partido Socialista de Cataluña, en favor de la independencia. COPE en Barcelona, Núria Ferreres.
El govern de la Generalitat ha celebrado que el Partido Socialista Catalán haya decidido desmarcarse del PSOE y haya decidido votar las resoluciones propuestas por Iniciativa y Convergencia a favor del derecho a decidir. El consejero de la presidencia, Francesc Homs, incluso ha calificado la votación de ser histórica, porque implica que la mayoría de formaciones catalanas piden al gobierno central que permita que los catalanes puedan decidir su futuro.
Es una decisión, yo diría, de carácter histórico. En su conjunto, insisto, por el hecho de lo que representa por parte del Partido Socialista, pero particularmente por el hecho de que representa una inmensa mayoría de los representantes democráticos del pueblo de Cataluña en el Congreso, ¿no?
Desde Esquerra, Oriol Junqueras ha celebrado que formaciones políticas que hasta ahora no habían dado ningún paso hacia el derecho a decidir empiecen a moverse.
Luis Bárcenas ha entregado esta tarde el pasaporte de la Audiencia Nacional. Es una de las medidas cautelares impuestas por el juez Ruz, el instructor del caso Gürtel, al extesorero del PP por el riesgo de fuga. Por cierto, que ayer Bárcenas presentó una denuncia contra el Partido Popular por despido improcedente. Lo han confirmado fuentes del PP a la cadena COPE. Esas mismas fuentes aseguran que todavía no han recibido el papel. El extesorero asegura que siguió trabajando como asesor del partido hasta el 31 de enero de este año. El Partido Popular reitera que fue despedido en 2010 y que Bárcenas no tiene credibilidad alguna, María Daván.
El PP insistía en que Bárcenas dejó de tener relación con el partido en abril del 2010. Niegan, por tanto, los populares que, como dice el extesorero, esa relación se prolongará hasta enero de este año. El vicesecretario de Estudios Populares, Esteban González Pons, se mostraba convencido de que los tribunales y los ciudadanos les darán la razón porque la credibilidad de Bárcenas está ahora en entredicho.
Ya está bien. El Partido Popular es un partido de cientos de miles de personas honradas en toda España y ya está bien. Ahora ya estamos cada uno donde tenemos que estar, el señor Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro, en los tribunales de justicia. Bárcenas llegó a los acuerdos que llegó con el Partido Popular y ahora puede pintarlos de colores, pero son los que son y los jueces pues al final van a acabar dándonos la razón al Partido Popular.
En el partido no daban crédito al paso dado por el extesorero. El portavoz Alfonso Alonso aseguraba que todo es un disparate. Horas antes resumía el hartazgo del partido con este asunto con una frase: ojalá nunca le hubiéramos contratado, decía.
Sepan que el magistrado del caso Onós ha dado el primer paso para el embargo de los bienes de Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres para hacer frente a esa fianza de 8 millones de euros por un presunto delito de desvío de fondos públicos. COPE Mallorca, Mayen Municia.
El juez Castro ya ha dictado la providencia para que la agencia tributaria informe sobre el patrimonio de Urdangarín y Torres, cuentas corrientes, depósitos, activos financieros y sociedades. Empiezan así los trámites para el embargo de los bienes de ambos hasta llegar a cubrir los 8,1 millones de euros de fianza de responsabilidad civil por el caso Onós que deben pagar entre Urdangarín y Torres después de que no hicieran frente al pago. No obstante, el juez ha admitido a trámite los recursos de Urdangarín y su ex socio contra la caución, pero responderá más adelante. Por otro lado, el magistrado ha accedido a la petición de manos limpias, va a pedir a Hacienda comprobar si el duque, la infanta y Torres, como personas físicas o a través de sus sociedades, se acogieron a la amnistía fiscal del gobierno para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos.
Como ya hemos señalado, el Congreso ha debatido las propuestas de resolución posteriores al debate sobre el Estado de la Nación y ha habido una resolución en la que se han aprobado un conjunto de medidas para defender la corrupción. No se descarta que la ley de transparencia se incluya a la Casa Real. Han apoyado ese acuerdo el Partido Popular, Convergencia y Unión, Unión por Eso Democracia y el PNV. El PSOE se ha abstenido, es decir, que habrá negociación. La vicepresidenta del Gobierno, Sara de Santa María, ha asegurado que se trata de un acuerdo histórico.
Creo que es un acuerdo histórico que demuestra la voluntad de muchos partidos políticos en poner en marcha medidas eficaces y medidas muy tajantes contra la corrupción. Yo quiero agradecer a todos los líderes de esos grupos parlamentarios el trabajo de este fin de semana y la capacidad de interlocución y entendimiento.
Incertidumbre en Italia y en los mercados financieros y en la Unión Europea. La falta de una mayoría clara en las cámaras hace prácticamente imposible la formación de un gobierno estable. La coalición de centroizquierda de Bersani ha ganado en el Congreso y en el Senado, pero no con la mayoría suficiente. Informa desde Roma Paloma García Ovejero.
24 horas después de la incertidumbre del recuento, Italia sigue en shock. El ganador virtual, Bersani, asegura que no abandonará el barco, sea capitán o grumete, y advierte a Bruselas.
En una larga estación de un mecanismo adquisitivo que ha acompañado el desarrollo de la sociedad europea, este es un tema que no será solo italiano. Esta campana suena también para toda Europa.
Berlusconi pide a los demás que reflexionen y cedan para romper el bloqueo. Y Beppe Grillo, contra todo pronóstico, tiende la mano y se muestra ahora dispuesto a pactar. Nosotros no estamos contra el mundo, asegura el líder antisistema. Valoraremos reforma por reforma, caso por caso. También ha roto su silencio Giorgio Napolitano, el todavía presidente de la República, para decir: no comento el voto.
Desconfianza en los mercados financieros. Las pérdidas se han instalado en las bolsas y las primas de riesgo, empezando por la española, han ido en aumento, Joaquín Milmanos.
A los inversores no les gusta la incertidumbre y en Italia hay mucha tras el resultado electoral. Por eso repliegan sus carteras y buscan otros refugios. Casi un 5% ha caído la bolsa de Milán, un 3,2% el IBEX 35 de Madrid, que vuelve a perder el nivel de los 8.000. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española roza de nuevo los 400 puntos básicos. ¿Cuánto va a durar el contagio? El ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que poco.
Y lógicamente está habiendo una afectación, pero espero que sea una afectación únicamente a corto plazo.
Y pide a Italia estabilidad.
Esperemos que Italia tenga un gobierno estable. Lo bueno para Italia es bueno para España y viceversa.
En el gobierno preocupa el futuro de Italia, las consecuencias para el euro. José Manuel García Margallo es el ministro de Exteriores.
Y lo que se ha dado, en mi opinión, es un salto hacia ninguna parte que no augura consecuencias buenas para nadie, ni para Italia ni para el resto de Europa.
Margallo pide avanzar en la integración europea para evitar estos continuos sobresaltos en la Unión.
La preocupación por el resultado italiano es generalizada en toda Europa. Bruselas, Miguel Sánchez.
Aunque el mensaje oficial es de confianza, como se han encargado de señalar una y otra vez todas las instituciones europeas, y como admite el portavoz de la Comisión Europea, Oliver Bailey, confiamos en la capacidad de Italia para formar rápidamente gobierno. En lo oficial es de preocupación, como ha quedado patente en el discurso del presidente del Parlamento, Martin Schulz. Las elecciones en Italia muestran unos resultados muy complicados para el país, pero también para toda la Unión Europea. Porque Europa teme la incertidumbre y ha dejado claro en diversas ocasiones que es incertidumbre incertidumbre, la inestabilidad son malos en tiempos de crisis. Tanto es así que la Comisión se ha encargado de señalar que espera que el nuevo gobierno cumpla todos los compromisos que asumió el anterior. Difícil cuando el propio Parlamento Europeo admite que los resultados de estas elecciones muestran precisamente el rechazo de los italianos a esos compromisos de austeridad.
Y mañana en Roma, última audiencia de Benedicto XVI, antes del final del pontificado pasado mañana jueves. Podrán ustedes seguir esa audiencia en la cadena COPE, una programación especial durante este miércoles y este jueves, empezando por mañana con esa audiencia. Varios obispos y cardenales españoles estarán presentes, entre ellos el cardenal Rocco Varela o el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, quien hoy ha dado a conocer el resultado de los trabajos de la Comisión Permanente de los Obispos Españoles, Margarita García.
En la rueda de prensa, Martínez Camino ha respondido a las conjeturas sobre la renuncia de Benedicto XVI y ha reiterado que las razones son las que ya conocemos.
Si alguien conocía la situación de la Iglesia y del mundo, era él. Y él aceptó su ministerio con toda clarividencia y en obediencia, pero ahora ha querido explicar por qué renuncia. No ha sido por huir de ningún desafío, sino porque sus fuerzas, dice él, en los últimos meses han disminuido. Y ya había dicho hace 3 años que si llegaba ese momento, en una hora de serenidad, no para huir de nada, renunciaría.
En la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se han estudiado y aprobado documentos que serán públicos próximamente. Y además, el portavoz ha respondido a las críticas de algunos sectores de la Iglesia que reprochan a los obispos que no se hayan pronunciado ante los casos de corrupción. Por lo que el secretario general Martínez Camino ha respondido que no es papel de la Iglesia hacer juicios a personas concretas.
Está terminando. De hecho, termina en unos minutos. Este martes 26 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el Tribunal Supremo reconoce el derecho a estudiar en castellano en Cataluña. No cuestiona el sistema de inmersión lingüística catalán, pero insta a la Generalitat a garantizar la escolarización individual de los alumnos. El Banco de España tendrá que escuchar a los jueces antes de inhabilitar a un banquero condenado. Por cierto, que la firma de hipotecas cayó un 28% en diciembre y van 32 meses a la baja. Se concedieron 17.500 préstamos hipotecarios. El próximo lunes arranca la segunda semana de huelga en Iberia contra el plan de reestructuración que incluye 3.800 despidos. La compañía cancelará 1.300 vuelos. Mejor le va Repsol. La petrolera española ha vendido activos de gas natural licuado a Shell por más de 6.600 millones de dólares. Con esta operación, Repsol ha cumplido los objetivos de desinversión contemplados en su plan estratégico. Todo esto en un día en el que la Fundación BBVA ha premiado la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas por distribuir medicinas entre los más pobres. Ha recibido el premio en la categoría Cooperación al Desarrollo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida les informamos del contenido de los periódicos de mañana, como hacemos siempre en La Linterna a esta hora, en estos últimos minutos. Antes, un par de noticias más, como por ejemplo que la venta de música ha crecido por primera vez en más de 20 años. Son datos de la Federación Internacional de la Industria Discográfica, pero esta tendencia no se refleja en España, Teresa Sánchez.
La piratería sigue creciendo en nuestro país, mientras que el consumo digital aumentó un 9% en todo el mundo. En España, las medidas que se están llevando a cabo no están funcionando. Así lo ha asegurado a la cadena COPE Antonio Guisasola, presidente de Promusicae.
Cuando no se toman pues las medidas que han tomado en otros países, pues claro, al final lo que ocurre es que el tráfico, digamos, ilegal sigue su curso normal y no hay descenso, ¿no? En otros países se toman esas medidas, la piratería desciende y a cambio pues toman los comunicantes y el mercado legal sube.
Eso sí, Guisasola ha asegurado que a pesar de que el sector está preocupado por estos datos, afrontan el futuro con optimismo.
La reina Doña Sofía ha presidido hoy en la Academia de Bellas Artes de San Fernando el 25 aniversario de la colección de arte contemporáneo Ramón García Pelegrín.
Todo un caso insólito y pionero de mecenazgo. Hace 25 años, 30 empresarios españoles se unieron para formar una colección de arte español del siglo XX. Una colección única que sigue creciendo. María Corral.
Con la idea realmente de traer todo lo posible, de recuperar el arte español, que estaba en su mayoría, diríamos, en la primera mitad del siglo, fuera de España, siempre se ha coleccionado con un sentido público. Es decir, que las obras no están en los despachos ni en las casas de los empresarios.
En el acto de hoy, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Ver, ha reconocido la labor del mecenas y se ha referido a la ley de mecenazgo que muchos en el mundo de la cultura ya dan por muerta.
hemos vuelto a encender la linterna a las 11:30 después del fútbol, después del tiempo de juego. Hemos contado las noticias, hemos actualizado la información y antes de los periódicos de mañana un mensaje de ING Direct.
Llevo días fijándome en ti, Juan Pablo. No lo puedes disimular, has caído rendido a los encantos de la cuenta nómina de ING Direct. La cuenta corriente que te da mucho y te pide muy poco, con un montón de ventajas. Tarjetas Visa y Visa Oro gratis. No pagas comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias en tu día a día. Y te devuelven el 3% de lo que repostas en Galp. Además, puedes disfrutar de todas estas ventajas sin domiciliar tu nómina, con la cuenta sin nómina. Infórmate en ingdirect.es, en el 901 10 20 25 o en tu oficina. ING Direct Fresh Banking.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche de martes 26 de febrero. Antes de los periódicos, una cosa más. Los oyentes, Sofía.
El tema más comentado ha sido la demanda interpuesta por el extesorero del Partido Popular, por Luis Bárcenas, contra el PP por despido improcedente. Jordi se lo toma con humor, dice que el extesorero es su ídolo. Rosana asegura que tiene una cara muy dura y Sandra dice que es una entrega por novelas, que lo siguiente será que pida el paro. Otro tema, la ruptura de la disciplina de voto por parte del PSC, que ha votado en el Congreso a favor de la consulta soberanista en Cataluña. Pues bien, Alicia dice que hay cosas más importantes en estos momentos. Pablo, que habían tardado mucho en sacar de nuevo este tema. Y Juan les tacha de pesados. Por último, hemos preguntado si las elecciones italianas van a reavivar en España el debate sobre el rescate. Víctor cree que no, porque nuestro país, dice, es más estable de lo que parece. Estefanía asegura que sí, que ya se ha dejado notar en la bolsa. Y Jorge comparte esta opinión, dice, tiempo al tiempo.
Mañana es miércoles y los periódicos los tienes tú, Marta.
Sí, sí que los tengo. Y en las portadas hay una fotografía que prima en prácticamente todas ellas, que es la de Carme Chacón, la diputada del Partido Socialista.
¿De qué partido? ¿Del Socialista de Cataluña o del PSOE? No se sabe.
No
de qué
se
partido.
Sabe. Ahora mismo tiene el corazón dividido.
Está en tierra
o al menos
de nadie.
Eso piensa ella, sí. O porque la imagen que ha dado parece ser que es distinta, ¿no? Por ejemplo, el diario ABC, que le da la fotografía a Carme Chacón sentada en el escaño, en el Congreso, hablando por teléfono con cara un poco así como entre circunstancia y miedo, ¿no? Titula este periódico: Cataluña rompe al PSOE, el PSC quiebra la disciplina de voto por primera vez para apoyar el independentismo y desata la ira en el resto del partido. Carme Chacón habla por teléfono durante el pleno del Congreso. Chacón intenta quedar bien con todos y disgusta a todos. Es la lectura que hace este periódico.
La lectura del ABC es lo que ha pasado. Intenta contentar a todos, pero disgusta a todos.
Hemos contado, ¿no?, en el informativo que hay dirigentes del PSOE que se sienten engañados y estafados, decían, ¿no?, por la diputada. Fotografía también para Carmen Chacón en El Mundo, y en esta vez ya la salida del Congreso. Chacón planta al PSC y los varones proponen la ruptura. La exministra no votó ayer la resolución sobre la consulta soberanista, puso su escaño a disposición de Navarro. Guerra lidera a los que piden refundar el PSOE en Cataluña. Otra visión le da La Razón, hace un juego de palabras, la secesión en el PSOE. El PSC rompe la disciplina, vota por la consulta soberanista y deja a Rubalcaba al borde del abismo. Este asunto lo lleva al País, pero muy chiquitito, le da su primer titular,
chiquitito,
lógicamente, a Bárcenas,
sí, bueno.
Por supuesto, cuando está Bárcenas,
donde esté Bárcenas,
primera plana en el País. Sí. Bárcenas redobla su coerción al PP con una demanda por despido. El extesorero cobraba 21.000 euros brutos al mes como asesor. También lleva este asunto El Mundo. Bárcenas llama embustero al Partido Popular, al llevarlo a magistratura. Niega así que los 21.300 euros que recibía al mes desde 2010 como asesor fueran un finiquito diferido, entre comillas, como decía Cospedal, y recurre por despido improcedente. También entrecomillado estas palabras, el resto de periódicos pues también lo llevan. La Razón: Bárcenas demanda al Partido Popular por despido improcedente y se apunta al paro con 38 millones en Suiza. Dice La Razón: La Vanguardia: Bárcenas ataca al Partido Popular, lo demanda por despido improcedente. También La Gaceta: Bárcenas denuncia ahora al Partido Popular por despido improcedente. Más asuntos: Urdangarín también tiene su hueco en las portadas. Hoy ha dado el primer paso el juez del caso Nos para comenzar con el embargo de sus bienes y de su ex socio por esa fianza millonaria por el caso Nos. Dice ABC: comienza el embargo a Urdangarín y Torres. El abogado niega que los duques se acogiesen a la amnistía fiscal. También La Razón pues se hace eco de este asunto. Urdangarín declaró al juez que no ha podido pagar los dos últimos recibos de la hipoteca. También este periódico lleva en portada pues ese acuerdo que se ha alcanzado en el Congreso y que el Gobierno califica de histórico. El Partido Popular cierra un pacto anticorrupción en el Congreso, aunque el PSOE se niega a apoyarlo, se ha abstenido. Más asuntos de las portadas de mañana: la inversión lingüística en Cataluña. El Supremo avala que se pueda estudiar en castellano en esta comunidad autónoma, pero El País, bueno, pues lo titula de otra forma, ¿no? El Supremo avala la inversión en catalán, pero con excepciones. El Alto Tribunal reconoce el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano a título individual. Y El Mundo también, por supuesto, lo lleva: si un alumno lo pide, toda su aula tendrá clases en español. El Supremo precisa que el derecho a la lengua vehicular no se satisface con una atención particularizada, esto entre comillas, sí que lo sacan de esa sentencia, sino que exige la entera transformación del sistema, también entre comillas, y debe incluir a los condiscípulos, también entrecomillado este asunto. No se olvidan las portadas de mañana del tema de Italia, por supuesto. Le da la fotografía al País, a Bersani, al líder del centro-izquierda. Italia lucha por evitar otras elecciones.
Pues aquí vamos a apagar la linterna. En el control del sonido, Antonio Mora. En la producción, Cristina Blázquez y Belén Montes. En la coordinación general, Marta Ruiz. Volveremos mañana miércoles 27 de febrero. Santos Gabriel de la Dolorosa, Onésima y Fortunato. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche. Enseguida el partido de las 12 con lo del Barça-Madrid. Que les vaya bien.